qué es ser una académica feminista.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinar. Interdisciplinar.
En este podcast conocemos las historias de vida de feministas que habitamos la academia y nos reconocemos interdisciplinadas. Interdisciplinadas Podcast.
Bienvenida, bienvenido, bienvenide. En este episodio, Emilia Calisto y Mercedes Altuna realizan un ensayo sobre algunos sentidos que surgen de este podcast.
Interdisciplinadas Podcast.
Emilia Calisto es docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, licenciada en Antropología, maestranda en Estudios Culturales y diplomada en Investigación de Danzas y Educación Sexual Integral. Como integrante del programa Género, Cuerpo y Sexualidad, ha participado en proyectos de investigación sobre temas homónimos. Le entretiene, desestresa e inspira mucho a hacer tareas de albañilería y carpintería en su casa. Mercedes Altuna es docente e investigadora de la Facultad de Información y Comunicación, magíster en Desarrollo Social por la Universidad de Lund, Suecia, y magíster en Información y Comunicación por la Facultad de Información y Comunicación. Trabaja en los cruces entre género y los feminismos y la comunicación. Le gusta leer poesía.
Un día nos encontramos con Emilia por la calle en la puerta de su casa. Somos vecinas. Yo sacaba el perro y ella volvía de la feria, ambas abocadas a tareas de lo cotidiano en un ambiente muy diferente al que nos solemos encontrar en la universidad, sentadas en salones, con otras señoras, con computadoras. En ese entorno estábamos una cuidando de la vida, animal en este caso, aunque bueno, el animal también un poco me cuidaba a mí, y la otra aprovisionándose para el autosostenimiento. Nos pusimos a charlar y terminamos conversando sobre lo que nos pasaba, cómo vivimos nuestro feminismo en los ámbitos más cotidianos. Y también cómo llevábamos nuestras ideas feministas a la práctica diaria y a la práctica diaria en la academia. Cómo manejábamos esas contradicciones que nos surgen y también cómo nos mueve lo personal en la academia, que es el medio en el que a más nos movemos. Cuando llegó la propuesta del podcast, pensamos sistematizar algo de esa charla y compartir lo que entendemos que encierra el concepto de lo personal es político, que guía a los feminismos desde el movimiento y desde los estudios de género y feministas. Entonces, ¿qué queremos decir con la expresión lo personal es político? El término lo personal es político fue acuñado en el norte por las feministas de la segunda ola de los años 60 y 70. ¿Qué significa exactamente? Bueno, si lo descomponemos, lo personal es político, sugiere que las experiencias personales, especialmente las de las mujeres, y yo diría también a las disidencias, están profundamente conectadas con estructuras sociales y políticas más amplias, ¿no? Aquello que otrora era meramente privado, ahora también es sujeto o digno de ser politizado. Esta definición desafía la idea de que cuestiones como el trabajo doméstico, la violencia sexual y los derechos reproductivos sean asuntos puramente privados. Este concepto surge de los grupos feministas de concientización donde las mujeres compartían sus historias personales y empiezan a descubrir patrones comunes de discriminación y opresión. Estos patrones revelaron lo que parecían problemas individuales eran en realidad cuestiones sistémicas que requerían acción política. Nos preguntamos entonces también, ¿cómo podíamos nosotras, desde Uruguay, feministas latinoamericanas, entender estos fenómenos con una perspectiva también desde los feminismos del sur?
Bueno, en ese sentido, esta idea que trae el concepto de que lo personal es político plantea una continuidad entre lo privado y lo público. Y esto desafía fuertemente al orden occidental, tanto en su dimensión ontológica como epistemológica. Es decir, desafía nuestra forma de entender la realidad y nuestra manera de producir conocimiento. En nuestra cultura solemos entender el mundo desde perspectivas dualistas y jerárquicas. Por ejemplo, lo racional por sobre lo emocional, lo racional por sobre lo sensible, lo público y lo político por sobre lo privado, lo ideacional por sobre lo material y lo masculino por sobre lo femenino. De todas maneras, podríamos continuar dando ejemplos de estos dualismos y de estas jerarquías que tenemos tan internalizadas y naturalizadas. Pero bueno, en este sentido es que este gran concepto de que lo personal es político ha encontrado recepción o cierta reformulación específica en las activistas académicas indígenas. Acá podríamos nombrar a pioneras como Mercedes Olivera, hasta estudiosas, teóricas, investigadoras, feministas y activistas de nuestra generación como Gladys Zulzul. Y esto solo por nombrar algunas, porque estamos dejando afuera un montón, ¿no? Pero bueno, ellas han mostrado cómo en los grupos originarios las tareas de sostenimiento de la vida son desarrolladas en el ámbito de lo comunal. Y estas tareas en ese ámbito es muy difícil traducirlas a un valor económico. No es posible transformarlas en dinero tan fácilmente, ¿no? Por más que quisiéramos. ¿Y esto qué implica? Implica que la protección de la naturaleza, la humana y la no humana, la alimentación, las tareas reproductivas, son un espacio de lo común. Más allá de que puedan existir otras instancias organizativas, estrictamente políticas, que puedan existir en estos grupos originarios, donde, bueno, allí sí podríamos hablar de patriarcado de diferentes intensidades, como por citar a Rita Segato, en lo que nos refiere ahora, que es el sustento y la continuidad de la vida, o lo que nosotros llamamos cuidados, en estos grupos originarios americanos, la comunidad es la unidad que se responsabiliza. Esto más allá de los individuos. Y también el concepto de individuo sería difícil de traducir porque esta idea que tenemos nosotros de persona individual es propia de la modernidad europea, de la que nosotras somos herederas, y bueno, no es tan fácil de asimilar en otros contextos culturales. Entonces, estas cosas, intercambiando sobre estas cosas, nos fue llevando la conversación con Mer a este aporte de estas autoras feministas, indígenas, latinoamericanas, que en esta idea de individualidad diferente, de responsabilidad comunal, desafían a la organización social tal como la conocemos nosotras. Y se produce un diálogo con la idea de que lo personal es político, porque nos presentan como algunas claves o herramientas para reconfigurar el lado personal de este binomio, ¿no? Y van perforando o haciendo poroso este borde entre las responsabilidades que son colectivas y las responsabilidades individuales. O sea, van como también un poco debilitando este límite entre lo personal y lo político, en lo que nosotros solemos llamar la producción y reproducción de la vida. Y bueno, sí, seguíamos pensando estas cosas y nos preguntamos entonces, bueno, en este lado de lo personal entraría lo emocional. ¿Y lo emocional también es político?
Claro, nos pasaba que nos proponían hacer un podcast hablando de nosotras desde un lugar más personal y nos costaba mucho hacerlo en este espacio de la academia, nos cuesta. Entonces, bueno, empezamos a pensar también, ¿por qué nos cuesta? Y bueno, empezamos a ver también qué emociones eso nos despertaba, ¿no? De, bueno, de cierta preocupación, de cierta vergüenza, ¿no? Bueno, un pudor. Entonces empezamos a recurrir también a las autoras que nosotras leemos y pensar, ¿qué sucede cuando sentimos? ¿Qué pasa con esas emociones? ¿Qué valor se le da a las emociones? Sara Ahmed, que es una autora que ha trabajado mucho dentro de reflexionando sobre lo que ocurre dentro de las universidades y también tiene uno de sus libros más conocidos, que es La política cultural de las emociones, va a decir que lo emocional no solo es personal, sino que también es político, porque esas emociones, todas las emociones van a construir, tanto a generar estructuras de poder y opresión, pero también a desafiarlas, ¿no?, como una forma de resistencia. Para ella las emociones no son simplemente respuestas individuales o privadas, o sea, están muy ligadas a lo social moldeando y siendo moldeadas por estructuras de poder, de género, raza y clase. Ahmed conecta lo individual con lo colectivo exponiendo las formas en que el poder se expresa y se sostiene a través de lo emocional y va a analizar cómo esas emociones se distribuyen y circulan en una sociedad, analizando muchas emociones, algunas son la felicidad o el miedo, y pensando cómo esas emociones pueden servir para reforzar normas sociales y jerarquías de poder, ¿no? Ella, por ejemplo, habla de las emociones que se asocian a sujetos políticos puntuales, ¿no? La feminista enojada, o también es una emoción que se le ha adjudicado a las mujeres afro. El odio, ¿no? Que va a alinear a algunos sujetos con otros sujetos, o sujetas, o sujetes, y los va a poner en contra de otros. También, eso nos hizo a nosotros preguntarnos cómo gestionamos las emociones, ¿no? Que era un poco la pregunta que traíamos al principio de este fragmento, ¿no? ¿Cómo gestionamos las emociones en un mundo y en instituciones que no habilitan el sentir, siendo las emociones, ¿no?, consideradas personales? ¿Y qué nos dice que algunas emociones son válidas y otras no, ¿no? Y también, bueno, nadie quiere verse en ese lugar del que tiene las emociones negativas, ¿no? Las feministas enojadas. Bueno, ¿cómo gestionamos eso, no? Bueno, parte de eso y muchas otras cosas era lo que hablábamos en la calle cuando nos encontramos.
Sí, bueno, en esta conversación que trajo un poco nuestras perspectivas personales, desde la mía, un poco desde la antropología y desde la antropología feminista, cuando se aborda la corporalidad, se propone que somos seres en el mundo y en continuidad con el mundo, ¿no? Esta perspectiva, que es un poco fenomenológica, intenta también dislocar los mismos dualismos de los que veníamos hablando, ¿no? La diferencia mente-cuerpo, razón-emoción, y esta antropología feminista del cuerpo propone que percibimos el mundo o al mundo y a nosotras mismas o nosotres mismes al mismo tiempo, de forma simultánea. Que somos en realidad parte de un flujo sensitivo, sensible, que está siempre en curso, en el devenir. Y bueno, y en el percibir, en ese percibirnos y percibir el mundo, es que vamos organizando nuestra dimensión sensitiva según los vínculos que se vayan dando con el entorno y con los otros cuerpos o cuerpas de los demás y las demás. Entonces, contrario a lo que el sentido común podría indicar, estas percepciones que vivimos no son meramente del dominio de la biología, a pesar de que lo pueden parecer, sino que son encauzadas culturalmente. Y esto, un ejemplo quizá para pensarlo, es similar a lo que sucede con la sexualidad, que a primera vista tendemos a pensar que es algo instintivo, pulsional, y en realidad hoy en día, ¿no?, en gran parte gracias al conocimiento feminista, sabemos que la sexualidad es un fenómeno que está socialmente regulado y que se encuentra imbricado con múltiples otras dimensiones de lo sociocultural, ¿no? Y bueno, una breve nota en este sentido que nos ayudó a pensarnos un poco es una idea que también viene un poco de la misma tradición, es la idea de propiocepción, que es algo que nos permite percibir internamente nuestro propio cuerpo, un poco como sucede con las emociones. Y estas percepciones internas que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestros pequeños movimientos internos, se van en realidad adiestrando lo cultural, ¿no? A través de cosas que repetimos a diario inconscientemente, de movimientos, posturas, maneras de estar, pero también pueden ser modificadas, como son culturales, pueden ser modificadas. Entonces, las experiencias que nos sorprenden o nos sacan de lo cotidiano, nos sustraen de esa cosa rutinaria, tienen una potencialidad muy grande de afectarnos, pueden modificar nuestra percepción y nuestra emocionalidad a la misma vez. Entonces lo que pensamos es que este encuentro casual que tuvimos con Mercedes en el barrio, en nuestro barrio, fuera de la rutina laboral, en un contexto completamente diferente, y que fue casual y sorpresivo, en realidad nos llevó a las dos a percibirnos de manera un poco metafórica y literal, de una manera diferente a como lo hacemos cuando nos cruzamos en el pasillo de la facultad o en un entorno institucional, en una reunión, y que fue a raíz de esa dislocación que se dio una conversación que, entre comillas, llamamos un poco más creativa, ¿no? Que sin duda fue diferente a la que hubiéramos tenido en la facultad. Entonces, bueno, esto, ¿no? Que la dimensión emocional de la vida, de nuestras cuerpos, es afectada y afectante a la vez. Pasa por el cuerpo, pasa por sus percepciones. Y hay algunas propuestas feministas que abogan en este sentido, en esta línea, por abrir espacios de encuentro diferentes, espacios de convivencia de los cuerpos diferentes, donde nos podamos percibir de una manera u otra. Y para pensar en algo concreto, algo bastante trillado, pero relevante, digamos, puede ser un ejemplo de sentarnos en círculo en una reunión, en vez de otras maneras que conocemos, ¿no? Porque, bueno, porque sabemos que esta dimensión que es perceptiva, que es corporal y emocional a la vez, es capaz de agenciar cambios. Y, bueno, si está esta posibilidad del cambio, también estamos hablando de que es política.
Me encanta todo esto que traes, Emi, porque Emi, aparte de hacer antropología, piensa desde la danza y el cuerpo. Y eso es fundamental, es una dislocación muy importante también en la academia, así que me encanta todo esto que traes. Me hace pensar, me llevo cosas para pensar. Entonces, ahora avanzando un poco más en esto que, en este ámbito, ¿no? En el que nos encuentra, yo lo te pregunto y me pregunto, ¿puede lo académico ser personal, político y emocional a la vez? ¿Le estamos pidiendo mucho, tal vez? ¿Qué decís?
Bueno, nos estuvimos haciendo esta pregunta estos días en este diálogo que sabemos que es ensayístico y rizomático, pero nos está interesando mucho. Y bueno, es emocional porque nos entusiasmó. Y en eso buscamos un poco, rememorando cosas, y encontramos una entrevista a Elizabeth Schelling, que es una socióloga, una gran científica social de origen argentino, que es muy relevante para desarrollos investigativos de muchas de las integrantes del SAIFEM, y a quien también se le otorgó el doctorado honoris causa de la UDELAR hace poquito, a instancias de investigadores del SAIFEM que han trabajado con ella. Y bueno, Jeline en una entrevista menciona la tríada de lo personal, lo político y lo académico. Y bueno, dijimos, bueno, puede ser por ahí. Y en ese marco ella incluye también lo emocional cuando se refiere a algo que es también un lindo ejemplo, que es la pasión que depositamos en los temas que elegimos para trabajar desde lo académico, ¿no? Ella plantea que no es suficiente con que un tema esté vacante o que, bueno, que pensemos que a futuro nos va a poder dar un trabajo mejor porque hay posibilidades potenciales laborales, sino que deberíamos movernos y motivarnos por temas que tengan real prioridad política, o sea, pensar en esto de lo común y que a la vez nos despierten un interés genuino, ¿no? Esto de lo emocional también. Y bueno, nos llama algo así, como de estar alertas del carrerismo puro.
Y bueno, llevarlo personal a nuestra práctica académica implica modificar, implica muchas cosas, implica también ver cosas que no nos parecen justas, pero bueno, entre esas cosas que implican nuestras prácticas, implica ampliar la agenda de los temas que investigamos, temas que antes eran considerados de la agenda privada, ahora son motivo de estudio, discusión pública, bueno, por poner algunos ejemplos, la violencia de género, los cuidados, la salud reproductiva. Pero poner en juego lo personal en la academia también tiene que ver con una forma de hacer las cosas. Planteamos nuevas epistemologías también para entender la forma en que se hace, que se genera el conocimiento. Nos proponemos pensar cómo nos vinculamos con nuestras sujetas de estudio, cómo nos vinculamos con nuestros colegas, qué métodos de investigación utilizamos. Por ejemplo, ¿no? Llevar lo personal o lo académico implica elegir métodos que rescaten las narrativas y las vivencias personales y que de las sujetas que investigamos, obviamente siempre teniendo en cuenta nuestro objetivo de investigación, pero bueno, que también cuestionen el poder que se juega en los procesos de investigación. Esto no es exclusivo de la investigación feminista, pero sí es muy importante para los estudios de género y feministas. También pensar en nuestras prácticas de aula qué valor le damos a lo personal, cómo rescatamos las vivencias de nuestros estudiantes, si consideramos las dificultades de cuidados o de salud que puedan tener las personas que están transitando nuestro curso, qué margen nos da la institución para integrar esa perspectiva. Y bueno, yo leyendo un poco también, le contaba a Emi un texto de Sara Ahmed que ella relataba esta anécdota que yo no la tenía presente, que era que Audre Lorde, que es una pensadora feminista afro muy reconocida, ella tiene un ensayo muy famoso que dice las herramientas del amo nunca van a desmantelar la casa del amo. No sé si es tan precisa la traducción, digamos, pero ella lo escribe en el 78 y lo escribe luego de que en un evento donde se conmemora el 30 aniversario de la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, la invitan a hablar a un panel que se llama Lo personal es político, y ella lo va a utilizar para hablar de cómo faltan mujeres negras y lesbianas en esa conferencia, como que en el único lugar que había mujeres negras y lesbianas, mujeres afro y lesbianas, era en esa conferencia. Y en ese ensayo ella habla de, bueno, si es posible desmantelar, ella le llama la casa del amo, con sus propias herramientas, ¿no? Lo que ella quiere decir, bueno, hay un sistema que se organiza de cierto modo, ella dice, es patriarcal y racista. Bueno, ¿cómo podemos, con las herramientas de un sistema patriarcal y racista, bueno, desmantelar ese propio sistema? Bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido nos preguntamos, bueno, ¿cómo desarmamos lo androcéntrico de la ciencia, salvando las distancias, ¿no? Y de la academia, bueno, no, nos implica pensar nuevas herramientas, y eso es no solo usar nuevas ideas y conceptos para pensarnos a nosotras mismas, también problematizar la producción de conocimiento desde la epistemología feminista, y también pensar nuevas herramientas y técnicas que nos permitan transitar la universidad, las experiencias que pasamos acá, de distinto tipo, ¿no? Que bueno, en la UDELAR en los últimos años hemos visto también cómo hemos tratado de introducir estas temáticas a la universidad. Entonces, bueno, también charlando un poco con Emi a raíz de la propuesta de Fran y Lu de hacer este podcast, de la experiencia que Emi tiene en danza, ¿no? Que trae toda esta información que nos trae el cuerpo, que podemos ir a buscar en el cuerpo. Y bueno, y mi pequeña experiencia en la escritura literaria. Y a instancias de esta propuesta buscamos algún pasaje que pudiéramos vincular con esto que estamos pensando, ¿no? Entendiendo que lo sensible también es una forma de conocer y explicar el mundo, y que a veces el arte tiene un poder explicativo mucho más potente, ¿no? que muchas otras formas de conocer. Y elegimos un pequeño fragmento de Oblivion de la escritora uruguaya Eda Fabri, que nació en Montevideo en el año 49, que habla de la escritura, que es una herramienta muy importante en la academia, ¿no? Y hay colegas que también están buscando otras formas de producir cosas escritas, ¿no? En conjunto, ¿no? Como desandar un poco ese camino de la idea solitaria de la escritura también. Y el texto dice así: el lugar de la escritura es el cuerpo. Si la palabra escrita no pasó por el cuerpo, por su íntima oscuridad, es una palabra débil, difícil de creer. El cuerpo recibe y devuelve otra luz o un silencio. Escribe. Él teje los pensamientos adentro de nosotros, agarra las puntas de las ideas y las ata. Y así las palabras quedan unidas por algo muy leve que las viste de un sentido nuevo y desconocido que no nos pertenece.
Hermoso. Bueno, un poco para redondear todas estas ideas que trajimos acá, son retomadas de autoras que admiramos, que de alguna manera nos guían, que nos atrevimos a invitarlas sin su permiso a este diálogo creativo.
Me gustó lo de rizomático.
Sí. Y tal cual, rizomático, y que abrimos acá y lanzamos hacia algún lugar.
Radial.
Y bueno, este diálogo que comenzó en este encuentro inesperado, en el contexto de nuestras vidas más personales, pero que no por ser personales son menos políticas, nos interesa mucho eso, ¿no? Y que bueno, luego mutó una conversación más académica, un poquito, que la intentamos hacer un poquito más formal para intentar transmitirla luego, y que hoy se transforma en este podcast. Y bueno, todo esto porque entendemos que estas ideas son, de repente se pueden compartir como una conversación que se abrió, que está en curso, que como decía Mer, es rizomática, arborescente, y que queda abierta con un par de preguntas que pensamos un poquito para despedirnos.
Bueno, y una de esas preguntas era un poco ambiciosa, ¿no? Que era, bueno, ¿cómo podemos desde los feminismos actuales pensar en modelos alternativos para muchas cosas, pero sobre todo para esto que promueve una gestión productiva o un desborde violento de las emociones, ¿no? ¿Cómo podemos realmente escuchar también a nuestros cuerpos y nuestras emociones para vivir vidas más gozosas también? Y bueno, dijimos muchas preguntas también a lo largo del episodio que les dejamos. Fue un gusto enorme, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Emi, que sea la primera de muchas conversaciones.
Ojalá. Bueno, muchas gracias al Seifem, a Lu, a Fran y a vos, Mer.
Y a vos. Y acá Uniradio, a los compañeros de Uniradio.
Sí, Uniradio.
En este episodio conversaron Emilia Calisto y Mercedes Altuna. Te invitamos a escucharnos en el próximo episodio y seguirnos en redes.
Seifem.ei.udelar.edu.uy @Seifem en Instagram y X. Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas Seifem de la Universidad de la República, en coproducción con Uniradio. Nos situamos, nos reconocemos y nos inspiramos con las historias de feministas académicas. Somos Interdisciplinadas Podcast.